destacan el poder de las redes sociales frente a la manipulación que hace el régimen cubano de esas redes.
Recogen firmas en el exilio para enjuiciar a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad.
10 familias en la calle en La Habana Vieja presionan al gobierno para que les otorguen viviendas.
Juan Guaidó reitera que cualquier intento de diálogo debe incluir la salida de Nicolás Maduro del poder.
El ex vicepresidente Joe Biden sigue encabezando las encuestas con vistas a la Casa Blanca.
Los bolivianos salen a la calle hoy lunes para protestar contra los intentos de reelección de Evo Morales.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos en Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana, como siempre con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, allá en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Este fin de semana continuó la campaña de la Asamblea de la Resistencia Cubana al efectuar otra jornada de recogida de firmas aquí en la ciudad de Miami para lograr el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. Los detalles con Ariane González.
La Asamblea de la Resistencia Cubana continúa su campaña de recogida de firmas para lograr el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. El viernes, nuevamente en el conocido restaurante Versalles de Miami, se desarrolló la nueva jornada similar a las realizadas en Hialeah, Tampa, New Jersey y Chicago. Así lo comentó María Lima a Radio Martí.
Hemos seguido recogiendo el día de hoy y seguiremos recogiendo.
Todo el que quiera firmar el documento online puede hacerlo en...
Pueden entrar a www.justicia.com. Hay miles y miles de firmas que estamos todavía contando. Vamos a continuar recogiendo firmas en un futuro, sí, próximamente.
La sección 116 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, cláusula B3, pide que Estados Unidos lleve a juicio internacional al régimen comunista de Cuba por el derribo en pleno vuelo de 2 avionetas de la organización Hermanos al Rescate, un hecho ocurrido el 24 de febrero del año 1996 y fueron asesinados en el aire los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña y el residente Pablo Morales. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Los jerarcas del régimen cuentan con equipos de expertos que tratan de manipular el ciberespacio, pero las redes sociales siguen empoderando al ciudadano cubano y fortalecen el activismo ciudadano. Yolanda Huerga nos dice más.
Las redes sociales se han convertido en un instrumento de extraordinaria importancia para el activismo cívico en Cuba.
La apertura de las redes sociales en Cuba ha marcado un momento súper importante en todo lo que tiene que ver con la información, o sea, el acceso del pueblo a la información.
Indicó la crítica de arte de 28 años, Claudia Hidalgo.
Me parece que eso ha sido una herramienta fundamental también para crear una conectividad entre todo el mundo. Aparte del alcance que tienen, convocar para diferentes eventos, ¿no? Para la marcha fue algo importante, también la difusión de la que se hizo por los derechos de los animales. Y todos estos eventos artísticos que se hacen tienen un mayor alcance en cuanto a la difusión a partir de las redes.
El director del periódico digital La Hora de Cuba, Henry Constantín, señaló que a pesar de las restricciones y lo incipiente del acceso a las redes sociales, esta nueva herramienta permite un activismo ciudadano de nuevo tipo.
Si los activistas saben usarlas, es la vía más barata y más rápida de que se enteren de sus actividades, sus ideas, sus proyectos, sus convocatorias, miles de personas en cuestión de minutos.
También es mucho más segura, dice el periodista independiente.
No implica salir a la calle a distribuir propaganda, no implica casi ninguna violación de los artículos del Código Penal hechos para penalizar la difusión de información.
En un artículo publicado en la revista Convivencia, el joven autor cubano Jorge Guillén asegura que el acceso a Internet ha empoderado a los ciudadanos, permite que se expresen, que critiquen, que encuentren un espacio para la queja y para la propuesta. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Precisamente gracias a las redes sociales se conocen casos como los de estas 10 familias que residen en un edificio ubicado en la calle San Pedro de La Habana Vieja, pero llevan casi una semana con todas sus pertenencias en la acera, con la intención de presionar a las autoridades para que les otorguen nuevas viviendas. Radio Martí publica a continuación los testimonios de dos de los indignados vecinos, Anisley Blanco Salazar y Mercedes Crespo Carmona, recogidos por el periodista de Cubanet, Vladimir Turró.
Bueno, lo perseguimos la vivienda, porque el edificio está bastante deteriorado, está inhabitable. Estamos dispuestos a ir hasta el final. La policía nos cargó con todas las cosas que teníamos, las pertenencias nuestras que teníamos afuera, nos las metieron para dentro del edificio sin el consentimiento de nosotros. Nosotros vamos a continuar sentados con la silla hasta que nos den una respuesta, porque de alguna manera nosotros tenemos que hacer un poco de presión.
La unidad de construcciones militares vino a detectar este edificio porque iban a extender la terminal de cruceros de La Habana Vieja. A raíz de esa defectación, las conclusiones fueron que este edificio estaba irreparable e inhabitable. 2 de agosto de 2018, el gobierno desconocía que la unidad de construcciones militares vino a defectar esto. El gobierno nos queda al lado de este edificio.
Hasta el cierre de esta información, los residentes de San Pedro, número 258, entre Sol y Muralla, en La Habana Vieja, continúan viviendo en las afueras del edificio. La única respuesta que han recibido a su demanda es la amenaza de la policía, pero ninguna esperanza de que su situación sea solucionada, según corroboró a Radio Martí Anisley Blanco Salazar, residente en el ruinoso edificio.
Por otra parte, un accidente de tránsito ocurrido en la mañana del sábado, esta vez en la ciudad matancera de Cárdenas, dejó 4 personas heridas.
La emisora de la localidad, ahí en Cárdenas, Telebandera, informó que en el hecho están involucrados un carro cisterna de la empresa de acueducto y alcantarillado y un ómnibus Transgaviota, una empresa regentada por militares.
Este último chocó contra la fachada de la Dirección Municipal de Educación. El pasado jueves, 5 personas fallecieron en otro accidente de tránsito ocurrido en el puente La Palmiche, en Pinar del Río.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5 y 8. El líder opositor venezolano Juan Guaidó asegura que de momento no está planteada una nueva reunión con el gobierno venezolano, con el régimen de Maduro, en Noruega. Y añade que cualquier tentativa de diálogo debe apuntar a la salida del poder de Nicolás Maduro. Detalles con Franz Press.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguró el viernes que los esfuerzos de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, patrocinados por Noruega, no contemplan ningún avance en el futuro.
Hoy no está planteado ninguna reunión, ni acordada ninguna reunión que no aproxime los objetivos de Venezuela.
El líder parlamentario, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, sostiene que su único objetivo al sentarse a negociar con el gobierno de Maduro es lograr lo que llama el cese de la usurpación y elecciones libres. Delegados del oficialismo y la oposición han mantenido rondas de diálogos exploratorios en Oslo desde mediados de mayo. La decisión de Guaidó de aceptar la mediación noruega es criticada por un sector opositor, tras varias negociaciones fallidas en los últimos años. El presidente del Parlamento pidió a China y Rusia, principales apoyos de Maduro, entender que el líder chavista no está en capacidad de honrar sus deudas.
Así que si Maduro quiere engañar a las Fuerzas Armadas, a sus acreedores y prestamistas a nivel internacional, porque ya no tiene aliados, ya no tiene socios, tiene gente que le debe y que naturalmente está resguardando y protegiendo sus intereses.
Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela el 23 de enero, luego de que el legislativo, único poder en manos de la oposición, declarara ilegítimo el segundo periodo de Maduro, alegando que su reelección fue fraudulenta.
El candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, sigue encabezando las encuestas con miras a las elecciones internas del Partido Demócrata.
Más de 20 políticos del Partido Demócrata se han postulado para representar a esa formación en las elecciones del 2020. Pero según refleja un sondeo de Reuters, el apoyo de Biden es del 31% y en segundo lugar está Bernie Sanders, con 14%.
Sin embargo, Reuters destaca que Biden está bajo creciente presión en el Partido Demócrata para ser más progresista en temas como el cambio climático y el aborto.
Mientras asesores del presidente Donald Trump han comentado que Biden tendrá que acercarse al sector izquierdista del partido y que esa realidad será aprovechada por los republicanos en los comicios.
Seguimos con más noticias de Estados Unidos y este país extiende plazo para implementar aranceles a importaciones chinas. La información detallada con Tony Cano.
Estados Unidos otorgó oficialmente a los exportadores chinos 2 semanas más para que sus productos ingresen al país antes de aumentar los aranceles sobre esos bienes, según un comunicado del gobierno estadounidense publicado el viernes. El representante de comercio de Estados Unidos dijo en una nota que extendió del 1 al 15 de junio el plazo para que ciertos productos ingresen a Estados Unidos sin estar sujetos a un gravamen adicional del 25%. La administración del presidente Donald Trump ha elevado los aranceles como medida para presionar a Pekín a buscar un acuerdo amplio que aún está pendiente de alcanzarse. En su notificación del viernes, la representación comercial dijo que las compañías chinas afectadas con productos exportados antes del 10 de mayo, que habrían enfrentado el arancel adicional el 1 de junio, ahora tendrán hasta mediados de mes para ingresarlos sin el aumento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Queda, por lo tanto, en stand-by la situación del supuesto acuerdo entre Estados Unidos y China. Acuerdo comercial. A un acuerdo sí han llegado Estados Unidos y México. Y el acuerdo alcanzado incluye el envío de efectivos de la Guardia Nacional Mexicana a la frontera sur y la recepción de migrantes en el país latinoamericano mientras aguardan por su proceso de asilo en Estados Unidos, según dijo el canciller de México, Marcelo Ebrard.
Ebrard, quien calificó el acuerdo como equilibrado, dijo a la prensa que lo que se va a hacer es darle prioridad a los 11 municipios de la frontera sur y este despliegue de la Guardia Nacional empezará el día lunes.
O sea, hoy. Uh-huh. Agregó también que para los migrantes que se encuentren en México habrá un programa para ofrecerles trabajo y proteger sus derechos humanos mientras concluyen su proceso de asilo en el vecino del norte.
El canciller mexicano afirmó que el gobierno de Estados Unidos respalda el Plan de Desarrollo Integral para el Sur de México y el Triángulo Norte de Centroamérica que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y en Bolivia, organizaciones cívicas opuestas a la reelección del presidente Evo Morales van a marchar hoy lunes entre las ciudades de La Paz y El Alto para exigir la renuncia de los 7 vocales del Tribunal Supremo de Elecciones por considerar que favorecen al mandatario y no existen garantías para unas elecciones transparentes.
Las críticas contra el tribunal también son por haber habilitado el binomio conformado por el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, a pesar del referéndum del 2016 que les impidió esta posibilidad.
Evo Morales buscará en octubre su cuarto mandato y de ganar estaría al frente del país por el periodo que va del 2020 al 2025. Son las 5 y 14. Llega el momento de la información del tiempo, el pronóstico para Cuba, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Saludos a Joan, a Maite y a Teo Díaz, a los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, como viene el Alborada Guajira, vamos rápidamente al pronóstico del tiempo para Cuba. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Esperamos a Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
¡Vaya, Guajiro!
ha dicho Lázaro Domínguez, esperamos por Alborada Guajira. No ha habido que esperar mucho por Alborada Guajira. Aquí está Maite Rodríguez.
Buenos días.
Buenos días.
Aquí está su guajira favorita. No tiene otra. Buenos días a mi equipo, Teo y Joan.
Buenos días.
Buenos días a Cuba. A todos esos cubanos que amanecen hoy lunes intentando que la semana de trabajo sea una semana fructífera y por lo menos llevadera. Vamos a irnos hoy con una canción del Benny Moré, porque nos vamos a ir a Cienfuegos. Por supuesto, Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí.
Ya que la llaman la perla, ahora le diré por qué. Una cienfueguera me dijo Moré, en una tarde de mayo, allá por Pasacaballo, con rumbo hacia Rancho Luna, ella me dio una fortuna, señores, y en un cienfuego me quedé, ya tú lo ves.
Qué lindo es esto, ¿verdad? Me gusta mucho el Benny. Me recuerda a mi padre, me recuerda a mi Cuba, me recuerda a mi infancia. Uh-huh. Porque cuando yo era niña, mi madre escuchaba mucho por las mañanas la radio y siempre el Benny estaba sonando en esas mañanas. Era la banda sonora de las mañanas de mi mamá en Cuba. Recuerdo que escuchaba esto y también después las novelas. Bueno.
Nada. Cuando Oscar de León estuvo en Cuba. Ajá. Muchos decían, qué bárbaro Oscar de León, qué versátil, qué intérprete. Es verdad que lo es, ¿no? Pero también muchos decían, pero eso no es nada con Benny Moré.
Es que
para generaciones como la mía, que no habíamos podido ver realmente actuar a Benny Moré, lo veíamos a través de videos, de kinescopios, etcétera, pues naturalmente no podíamos tener verdaderamente la dimensión de un artista
como fue
Benny,
¿verdad?
Sí.
Es que mismo Oscar de León ha reconocido, le ha rendido homenaje en uh-huh. canciones al Benny como el gran maestro. Es que el Benny ha sido el maestro de los maestros en la música para América Latina. Es indiscutible, es verdad. Bueno, pues hoy nos vamos a ir a Cienfuegos de la mano de un periodista, de un colega, Alejandro Tur Valladares. Él ha hecho varios reportajes aquí en Martí en su momento. Y Alejandro nos va a contar cómo está la situación en Cienfuegos en el sector campesino hoy día.
Son múltiples los factores que afectan al campesino, ¿no? En primer lugar tenemos el tema de las regulaciones, el exceso de regulaciones que padece, que le impiden trabajar con plena libertad, es decir, por ejemplo, sembrar lo que mejor prefieran, establecer los precios, poder establecer los mecanismos de venta, en fin, tienen que trabajar bajo las normativas que establece el gobierno, que muchas veces son absurdas o afectan sus intereses. Entonces, estos son factores desmotivadores que a la larga lo que hace es que el campesino se deprima y o deje de producir o sus producciones sean pobres, no rindan todo lo que puedan hacer. Por otro lado, el hecho de que la inmensa mayoría de campesinos no es dueño de la tierra, es un mero usufructuario, lo que lleva muchas veces a que tenga, por supuesto, que aceptar todas las políticas que el Estado establece siempre en beneficio del Estado, no del campesino. Estos son fundamentalmente los factores que más están afectando.
Alejandro Tur Valladares nos refería que los factores que afectan al campesinado son múltiples y son los factores comunes que hemos visto en las mañanas de Alborada Guajira a lo largo de este tiempo, a lo largo de toda la isla. No hay una situación diferente, se repite el patrón. Hay abandono de la clase campesina, hay falta de recursos, hay falta de estímulo al campesinado. Y esto hace que la producción merme, sea muy baja, ¿no? Sí, esto, pero él también me refería a que los cultivos, lo que es el patrón de los cultivos en la provincia, lo que fue tradicional, ya no lo es. O sea, ha cambiado mucho los cultivos que eran, digamos que bandera, ¿no? En esta región, que eran los más productivos. Vamos a escuchar cómo en este momento está haciendo ese cambio en los cultivos en Cienfuegos.
La diversidad de productos ha disminuido sustancialmente. Generalmente el campesino está sembrando aquellos productos que rinden un poco más de beneficio desde el punto de vista económico. Por ejemplo, los cítricos, en Cienfuegos había un área muy amplia de siembras de cítricos en esta zona cercana al municipio de Cumaná de Agua, y eso prácticamente se ha perdido. También tenemos el tema de los cafetales en la zona del Escambray, que se ha visto muy afectada por plagas, y ante la falta de recursos para poder combatir estas plagas, pues se ha extendido y ha afectado de forma notoria los cafetales, disminuyendo mucho. Cienfuegos también tiene una zona muy amplia que le llaman el Plan Mango, una zona donde hay muchas plantaciones de mango, y sin embargo en las placitas, estas donde puede ir el ciudadano común a adquirir productos, el mango no se ve. Este mango simplemente se toma o para el área del turismo o bien para la industria, para producir algunos productos industriales, pero no se, como fruta no se puede adquirir en ningún mercado. En fin, la agricultura en Cienfuegos ha disminuido su variedad, y pues bueno, eso por supuesto no solo afecta al campesino, afecta a la población en general.
O sea que, de acuerdo con lo que dice Tur Valladares, se repite el comentario de Portel Vilá hace años en cuanto a la piña. Pregúntenle a un niño cubano, en esta ocasión, lo que es un mango. Porque dice él que no hay mango a la venta.
Exactamente. Los mangos van para lo que es el turismo, para nutrir las despensas de los hoteles, de los centros que tienen que ver con la venta hacia el turismo, ¿no? Y además de que no hay mango, se han perdido los cítricos y se han perdido todos los cultivos tradicionales. Incluso los cafetales que él está mencionando eran cafetales que se producían granos para la exportación, para marcas cubanas que eran reconocidas en el mercado internacional para renglones exportables. También está amenazada por plagas, ha disminuido también la producción. Yo creo que no hay en este momento, si uno dice qué cultivo en Cuba se mantiene en pie, se mantiene produciendo de manera efectiva, yo creo que ninguno. Es notable, ¿no?, la falta de productividad que hay, y también la falta de crecimiento a nivel de proyección económica en el campo cubano.
No, y ahora con el anuncio de que la zafra azucarera de nuevo vuelve a ser una de las peores en la historia, en la historia de la isla.
Es una debacle. Pasa también con la ganadería. Pasa con el ganado menor, con el ganado mayor, con las reses. Pasa con el café, con el azúcar. En todas las producciones tenemos problemas en este momento. El cambio en los cultivos también influye en lo que se come en Cienfuegos y en Cuba en general en este momento. En Cienfuegos está pasando también esto dentro de lo que es la familia cienfueguera.
Realmente la comida típica de quedar solo en el campo en todo Cuba es prácticamente el arroz, un plato fundamental, los frijoles. Y después de eso, bueno, cualquier otra cosa, puede ser un huevo, una croqueta, algo así. Raramente alguien lleva un pedazo de carne, sobre todo de cerdo, a su mesa, porque se ha vuelto prohibitivo el precio de una libra de carne de cerdo. Es muy significativo, el campo tenía fama. Había una costumbre que era muy extendida de que cuando pasaba cualquier visitante, aun cuando era un desconocido y pasaba frente a la puerta, aun del bovío más humilde, pues el dueño de esta casa invitaba a pasar al visitante, al desconocido, y lo sentaba a su mesa y compartía con él lo que tuviese, aun por muy pobre que fuera esa persona. Esa costumbre se perdió totalmente. Hoy aún la familia llega a la casa de forma improvista y prácticamente se le esconde la comida, porque es que no hay para compartir. Se hace la comida al día muy planificada para quienes habitan esa casa, y cuando llega alguien de sorpresa, pues realmente es un verdadero problema.
Sí, esto qué impacto tiene la pobreza en la sociedad, al extremo de que los patrones, lo que era antes la familia campesina cubana, habían costumbres que eran muy bonitas, ¿no? Uno iba por cualquier pueblecito de Cuba y la gente se saludaba, buenos días, en el medio de la guardarraya, en un campo, en una bodega. Cuando pasaba alguien por tu casa, casi que era un orgullo del campesino brindarte agua fresca, un buchito de café recién colado, y lo que hubiera de comer, invitaban a la gente. Yo recuerdo a mis abuelos hacer esto con muchas personas allá en las Lomas de Mayarí, cuando yo iba al verano a ver a mis abuelos. Es verdad que te invitaban a comer, lo que hubiera, yuca frita, un pedacito de puerco, un tamal, unas mazorcas de maíz asada. Hoy en Cuba se esconde la comida. Se le esconde no a la persona que está pasando por la puerta que no conocemos, se le esconde a la familia. Uh-huh. Es triste, muy triste tener que escuchar esto.
O sea, que eso de que donde comen dos, comen tres,
ya no es posible.
Ya no funciona.
Ya no
mucho,
funciona, porque es que tienen que. La ley es la ley de sobrevivencia. Yo voy a proteger la comida de mis hijos, lo poquito que tengo. No puedo brindárselo a mi cuñado si llega, o a un tío, o a un pariente lejano, porque hay que proteger a la familia, a la más inmediata. Y es una triste realidad. Esto golpea, esto deforma a las futuras generaciones, que se acostumbran a que no hay que compartir, a que hay que esconder lo que tenemos. Y los valores se van perdiendo. Es una desgracia pensar que en Cuba viven estos momentos situaciones semejantes en el campo, ¿no? Donde antes las personas eran sumamente generosas.
Fomenta la mezquindad, el egoísmo.
Es cierto. Sí. Y genera en la gente desconfianza, y genera en la gente descontento. Es la familia campesina de hoy, cómo se están comportando los guajiros cubanos, porque no les queda más remedio, ¿no? O sea, no es un problema de que cambie el patrón porque la gente así ha dejado de ser una persona, digamos, con valores. Es que te obliga la misma vida, las circunstancias, ¿no? No hay producción de alimentos, no hay comida, hay que defenderse de esta manera. Hoy nos vamos a ir también con el Beni, que también, por supuesto, como dijimos al principio, lo cantó Cienfuegos. Al Beni, con una canción que quiero dedicarle a los guajiros de allá de Cienfuegos. Soy campesino. Buenos días, Cuba.
Yo campesino he nacido y ahora vivo en el poblado, por eso no he olvidado que en el campo yo he vivido, el maíz del que he comido, la malanga que he sembrado, los guateques que he formado, como allá me he divertido.
Soy guajiro.
Allá viviré feliz en mi montaña querida. Allá tengo a mi guajira que quiero con devoción. Pronto tendré la ilusión de volver con mi siquiera para vivir en mi rancho por toda la vida entera. Guajiro, guajiro, yo soy.
Soy guajiro.
Ay, mira, guajirito.
Soy guajiro.
Qué lindo, yo soy guajiro.
Soy guajiro.
Y ahora yo quiero cantar.
Soy guajiro.
Cosa buena, yo te voy a improvisar.
Soy guajiro.
Regreso de mi poblado.
Soy guajiro.
A la montaña querida.
Soy guajiro.
Regreso de mi poblado.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
A las 5:30 estamos comenzando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En esta media hora, además de la sección que hace una revisión de lo que ocurre en el mundo a través de los puntos cardinales, tendremos el comentario de Armando Valladares, que centra su atención en la presencia de agentes cubanos que operan en Nicaragua y participan en la represión de opositores al régimen de Daniel Ortega. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la redacción, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Hace apenas unas semanas el régimen dijo que no contaba con que cubanos pudieran invertir en la isla, cubanoamericanos, ¿no? O sea, que no lo permitiría, pero ahora recientemente se han referido al hecho de que sí se puede invertir, de que los cubanoamericanos pueden hacerlo. Dos economistas cubanos, uno de la diáspora y otro que reside en la isla, opinan sobre esta aclaración que ha hecho el régimen. Yolanda Huerga recogió sus comentarios.
El régimen cubano aclaró el viernes que los cubanos residentes en el exterior pueden invertir en su país en las mismas condiciones que un extranjero.
Es una manera desesperada de tratar de traer capital cuando verdaderamente el riesgo de inversión es altísimo, porque Cuba no tiene ni siquiera suficientes dólares o reservas internacionales para pagarle a sus suplidores.
Indicó el cubano ex subsecretario de Comercio de Estados Unidos, Tony Villamil.
El que invierta en estos momentos en la isla va a saber muy bien que ese dinero no lo van a poder sacar y que probablemente en un futuro van a perder esa inversión.
Las aclaraciones de Débora Rivas, directora general de inversión extranjera, llegan en un momento de extrema tirantez para las finanzas del gobierno, que debe más de 1.500 millones de dólares solo a proveedores de alimentos y afronta la activación del título tercero de la ley Helburton.
Que el Partido Comunista también estén diciendo, bueno, yo voy a llamar a que el cubano que tiene recursos en el exterior, que puede invertir en Cuba, como una grieta a la Helburton.
Dijo desde La Habana Enis Berrios, politólogo y economista, quien además señaló el carácter segregador de la ley que impide a los que radican en el país invertir en él.
A partir de una falacia de que la sociedad cubana es una sociedad igualitaria y que no se va a permitir el enriquecimiento, pero en la práctica es para mantener que usufructa cargos públicos. Excluir a la mayoría es para poder fomentar una suerte de clase capitalista socialista en el poder.
Al sector privado en Cuba le está prohibido tener personalidad jurídica, importar y exportar, entre otras muchas regulaciones. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Hablando de regulaciones, este fin de semana conocimos más acerca de la propuesta que ha hecho el senador demócrata estadounidense Patrick Leahy, quien anunció que va a presentar un proyecto de ley con el objetivo de legalizar los viajes de estadounidenses a Cuba y hacer frente a la Guerra Fría reinstaurada por la administración Trump.
En un discurso en el Senado, Leahy se preguntó qué tipo de gobierno es aquel que cree tener el derecho de decirles a sus ciudadanos a dónde pueden viajar y gastar su dinero.
Leahy señaló que esta administración ha restablecido las restricciones de la Guerra Fría al derecho de cada ciudadano estadounidense a viajar a Cuba, a pesar de que una abrumadora mayoría de los estadounidenses se opone a esas restricciones.
El senador se refirió a su fuerte desacuerdo con los gobiernos de Cuba y Venezuela, pero indicó que ello no le da derecho al Departamento del Tesoro de prohibir los viajes de estadounidenses, algo que dijo no es solo tonto, es una vergüenza.
Y este fin de semana también, aquí en Miami, la Asamblea de la Resistencia Cubana estuvo recogiendo firmas para lograr el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. Ariane González nos pone al tanto.
La Asamblea de la Resistencia Cubana continúa su campaña de recogida de firmas para lograr el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. El viernes, nuevamente en el conocido restaurante Versalles de Miami, se desarrolló la nueva jornada similar a las realizadas en Hialeah, Tampa, New Jersey, Chicago. Así lo comentó María Lima a Radio Martí.
Hemos seguido recogiendo el día de hoy y seguiremos recogiendo.
Todo el que quiera firmar el documento online puede hacerlo en...
Pueden entrar a www.justicia.com. Hay miles y miles de firmas que estamos todavía contando. Vamos a continuar recogiendo firmas en un futuro, sí, próximamente.
La sección 116 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, cláusula B3, pide que Estados Unidos lleve a juicio internacional al régimen comunista de Cuba por el derribo en pleno vuelo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, un hecho ocurrido el 24 de febrero del año 1996 y fueron asesinados en el aire los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña y el residente Pablo Morales. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y el ex funcionario cubano Erasmo Lascano y su esposa Lisbeth Lastre fueron hallados muertos en la localidad española de Costa Esuri, Huelva.
El periódico portugués Jornal do Algarve informó que Lascano, de 53 años, era su colaborador y que publicaba temas referidos a la disidencia interna cubana.
En marzo de 2015, el diario Granma recogió en una nota que Erasmo Lascano, vicepresidente primero de la Sociedad Cultural José Martí, homenajeó a los 5 espías extraditados desde Estados Unidos.
Según el Jornal do Algarve, la pareja estaba separada y el sábado él fue a casa de la mujer en horas de la mañana y posteriormente los vecinos escucharon gritos.
La Guardia Civil mantiene que es un caso de violencia de género o que la pareja trató de defenderse de terceras personas.
Según ha podido conocer el diario español ABC, ahí en Sevilla, ambos cuerpos presentaban heridas de arma blanca. El hombre tenía en su mano un cuchillo y la mujer un martillo.
El alcalde en funciones de la localidad española, Alberto Fernández, explicó a la agencia EFE que la pareja llevaba una vida absolutamente normal.
Amigos, son las 5:37 minutos. Nos adentramos ahora en lo que tiene la página de Radio y Televisión Martí, lo que tiene en portada. Y de ello nos habla Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí para la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Una buena nueva proveniente del mundo del arte. Resulta que el actor, músico y cineasta cubano Emilio Aragón, nacido en La Habana y radicado en España, ha vuelto con un disco en el que homenajea a Cuba. Lo hace desde un pedido que le hizo su querida madre, lo ha dicho así, en una entrevista para la agencia EFE, pero compilando nosotros aquí información, pudimos saber de lo que va el disco. Música cubana de la buena, son tradicional, boleros, un abanico de propuestas que Emilio Aragón ha querido entregar para sazonar lo que él siente como el sabor cubano. Así lo ha dicho así, dice que todo esto le sabe a mucho sabor cubano. El disco La Vuelta al Mundo, bajo el seudónimo o el alter ego de Bebo San Juan, dice Emilio Aragón, lo ha hecho simple y llanamente para homenajear a Cuba y a la música cubana. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
La Sociedad Interamericana de Prensa viaja este lunes a Nicaragua para actualizar la situación sobre derechos humanos, como las libertades de prensa y expresión. Además, la delegación abogará por la liberación de los presos por presunta persecución política en ese país, tal como nos dice José Pernalete.
Mientras en Nicaragua transcurre una cuenta regresiva para la anunciada liberación de los arrestados por presunta persecución política prevista para la tercera semana de junio, la Sociedad Interamericana de Prensa arribará este lunes a Managua para exhortar el cese de agresiones contra dueños de medios.
Miguel Mora, que había recibido el premio de libertad de prensa de la CIP en nuestra asamblea de Salta el año pasado, también que fue apresada luego junto con él en diciembre Lucía Pineda, también del canal 100% Noticias, y últimamente en marzo fue apresado también un periodista de Masaya, que es Marlon Powell Sánchez.
Ricardo Trotti es director ejecutivo de la CIP y en entrevista con La Voz de América dijo que la misión de la delegación está enfocada en insistir en el cumplimiento de sentencias de organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos contemplados en tratados de la OEA y a los que Nicaragua está suscrito.
Venimos apoyando a la CIDH, que dictó medidas cautelares por la prisión de Pineda y de Mora, y luego ellos elevaron, y esto fue tal vez único en el sistema interamericano en los últimos tiempos, elevaron sus informes a la Corte Interamericana y la Corte dictaminó medidas provisionales.
El gobierno de Daniel Ortega ha anunciado la liberación de 336 nicaragüenses arrestados desde abril de 2018 y se comprometió con la OEA en trabajar en la reforma del sistema electoral antes de las elecciones del 2021. Al respecto, Trotti insistió en que el gobierno de Nicaragua debe cumplir a cabalidad el compromiso para lograr la paz.
No tratando de limpiar todo lo que se ha dicho, la difamación contra los más de 60 periodistas nicaragüenses que están en el exilio, que tuvieron que irse por persecución judicial.
La agenda de la Sociedad Interamericana de Prensa se extenderá por 3 días en Nicaragua. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Por otra parte, la orden de reabrir los pasos a peatonales de Venezuela con Colombia alivió un poco las penurias de miles de venezolanos que necesitan comida y también atención médica. En la frontera, una corresponsal de la agencia francesa de prensa recogió las declaraciones de varios venezolanos.
Miles de venezolanos lograron cruzar a pie hacia Colombia para reabastecerse o recibir atención médica, aunque la carretera del lado de Venezuela se mantiene bloqueada con contenedores.
Lo único diferente ahorita es, por ejemplo, que no están pidiendo recipes médicos, eso es lo único, ni están pidiendo dinero para poder pasar. Pero de resto está todo igual, porque ahí está la misma seguridad y pues ni siquiera han sido capaces de quitar los contenedores que dificultan bastante el paso.
El gobierno de Nicolás Maduro reactivó el paso peatonal por el estado de Táchira después de haber ordenado en febrero el cierre de la frontera con Colombia para evitar el ingreso de ayuda humanitaria.
El que hayan abierto la frontera, el paso peatonal, no soluciona por completo la crisis económica que tenemos en nuestro país, porque igualito tenemos inseguridad, falta de medicamentos, falta de educación.
Pero muchas personas prefirieron cruzar por las trochas o caminos irregulares y pagar a los grupos armados ilegales que las controlan, ante las dificultades de hacerlo por los puentes.
Todavía están los containers como tal, porque abrieron el paso, no han quitado los containers y pues la gente estaba, pues se aglomora un poco para poder pasar.
Migración de Colombia informó que hacia mediodía del sábado unas 18.000 personas habían ingresado desde Venezuela y más de 8.000 salieron de territorio colombiano. Antes del cierre fronterizo, un promedio de 30.000 personas pasaban a diario por el puente Simón Bolívar, según cálculos de autoridades colombianas.
En Gran Bretaña, el ex ministro de Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, uno de los candidatos para sustituir a la primera ministra Theresa May, ha dicho al diario Sunday Times que se negaría a pagar los 40.000 millones de euros exigidos por Bruselas si la Unión Europea no mejora las condiciones del acuerdo sobre el Brexit.
Ese monto había sido aceptado por May, pues Gran Bretaña debe pagar el bloque europeo por ciertas obligaciones, como las pensiones de funcionarios británicos que hayan trabajado para la Unión Europea. Los principales rivales de Johnson en la carrera conservadora también han expresado su intención de renegociar el acuerdo con la Unión Europea, pero ninguno amenazó con congelar el pago de los 40.000 millones.
5:45. Tenemos de nuevo a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Nos trae la información del tiempo, como es lógico, ¿no? El pronóstico para Cuba. ¿Y qué más?
Bueno, y te voy a hablar de la proyección de la Universidad de Colorado. Bueno, Rafael, ante cada proyección de la Universidad de Colorado sobre el número de organismos tropicales a surgir en cada temporada de huracanes, surge un grado de incredulidad. ¿Tú lo crees o no lo crees? Pues bien, la idea de una temporada de huracanes ligeramente menos activa que la de 2018 parece estarse cumpliendo. Si observamos que ya estamos a 10 de junio, no se ha observado ninguna o casi ninguna actividad ciclónica hasta el momento, y por ejemplo esta madrugada la imagen del satélite del Caribe está totalmente despejado, los vientos del oeste en la altura eliminando toda posibilidad de huracanes. Vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Algo adicional al dorso, en North Miami, fuertes tormentas eléctricas en estos momentos. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en el litoral norte-oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump afirmó que el acuerdo alcanzado con México incluye elementos que aún no se han anunciado, mientras el gobierno mexicano evita confirmar que se haya comprometido a aumentar sus compras agrícolas a Estados Unidos como parte de ese pacto.
Caracas. El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció hoy a Australia su apoyo a la iniciativa para convocar nuevas elecciones en el país suramericano y alertó de un éxodo mayor que el de Siria.
Sao Paulo. El medio de investigación de Intercept Brasil publicó conversaciones privadas entre agentes públicos que participaron en la operación Lava Jato en Brasil y puso en tela de juicio la imparcialidad de la investigación, la cual condujo a prisión a Lula da Silva.
Europa.
Teherán. El ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, exigió hoy a Europa normalizar las relaciones económicas con Irán para salvar el acuerdo nuclear de 2015 tras la retirada de Estados Unidos y su imposición de sanciones.
Moscú. Los tres grandes diarios de Rusia salieron con portadas casi idénticas en sus ediciones del lunes en una demostración de solidaridad con el periodista de investigación Iván Golonov, detenido y golpeado por la policía.
Chisinau. Moldavia vive hoy una grave crisis política tras la instauración de dos gobiernos paralelos que enfrentan a los principales partidos del país sin que de momento se advierta una salida.
Asia.
Hong Kong. La jefa del gobierno regional hongkonés, Carrie Lam, aseguró hoy que no retirará el controvertido proyecto de ley de extradición ni dimitirá como responsable ejecutiva, a pesar de las protestas masivas que vivió la ciudad ayer domingo.
Seúl, Corea del Sur y el Reino Unido ultimaron este lunes un tratado de libre comercio para blindar sus relaciones comerciales, incluso en el caso de que Londres abandone finalmente sin acuerdo la Unión Europea.
Nueva Delhi. Un tribunal de la India declaró este lunes culpables a seis acusados por el asesinato de una niña de 8 años tras someterla a repetidas violaciones durante varios días en el estado de Jammu y Cachemira, un caso que ha conmocionado al país.
África, Oriente Medio.
Jartún. La oposición sudanesa advierte de que la huelga continuará para presionar a los militares a que entreguen el poder tras una jornada en la que 4 personas perdieron la vida.
Damasco, más de 110 combatientes de las fuerzas gubernamentales sirias y de facciones opositoras murieron este fin de semana en nuevos combates entre los dos bandos en el norte del país.
Sydney, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció hoy la retirada para junio de 2020 de las tropas del país oceánico destacadas en Irak una vez concluya la misión de entrenamiento de las fuerzas de defensa iraquíes.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La represión cubana en Nicaragua viene sucediendo desde hace muchos años. El 5 de este mes de junio, Cubanet ha publicado un artículo denunciando que unos 200 agentes cubanos operan en Nicaragua. La cifra se refiere solamente a los oficiales de la inteligencia cubana, que son una verdadera élite dentro de los cuerpos represivos de la dictadura. Que como les he venido diciendo en muchos de mis comentarios anteriores, los cubanos van a esos países no solamente a entrenar a los policías nacionales, a enseñarles cómo reprimir, cómo hacer interrogatorio. Hoy, como siempre, les daré informaciones. En un artículo de la periodista Mamela Falló, actualizado el día 1 de junio de 2019, cita un cable de la agencia española EFE que dice textualmente: exiliados nicaragüenses denuncian presencia de agentes cubanos reprimiendo civiles en las protestas. Un ex militar nicaragüense llamado Carlos Samarón declaró que estos cubanos eran supuestamente asesores, pero se preparaban para torturar y asesinar campesinos. Volviendo al artículo de Cubanet, dice, refiriéndose a los 200 oficiales de la inteligencia cubana, que se trata de agentes de la seguridad del Estado que operan en Nicaragua como asesores y que ofrecen planes de capacitación a funcionarios de la policía, migración, extranjería, Dirección General de Aduanas y Sistemas Penitenciarios. En esto último, los esbirros cubanos enseñan a sus padres nicaragüenses cómo torturar prisioneros políticos. En esto los cubanos son los mejores. Llevan 60 años de practicar torturando a presos políticos cubanos. Siempre repito que uno de los renglones de la exportación de la dictadura cubana es la tortura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Algunos de los ríos más famosos del mundo están contaminados con antibióticos. Bueno, pudiera pensarse que eso es bueno, ¿no? Que no es una contaminación. Pero en definitiva, en al menos en uno de ellos, más de 300 veces por encima del límite de seguridad es esa contaminación. Luis Alberto Facal informa.
Investigadores de la Universidad de York encontraron medicamentos en 65 de los sitios evaluados en 72 países.
In a few cases we found that,
el nivel seguro de concentración de un antibiótico en un río fue excedido en más de 300 veces. Este caso en particular fue en Bangladesh. Pudimos identificar algunas de las causas de esto como políticas relacionadas con la forma en que nos deshacemos de los residuos.
El nuevo método de muestreo consistía en enviar un kit de recolección a cada ubicación. Las muestras se recolectaron, se congelaron y se enviaron durante la noche a York antes de que se analizaran con la misma técnica.
So it's a really unique data set.
Es un conjunto de datos realmente único, en que no solo tenemos una distribución espacial de datos más grande que nunca se ha visto, sino que también hemos analizado todos estos datos utilizando un método que realmente abre la puerta para observar los puntos de preocupación para estos tipos de contaminantes en todo el mundo.
Los investigadores dicen que sus resultados fueron peores de lo esperado y tienen implicaciones para la resistencia antimicrobiana, un problema tan importante como el cambio climático, según la ONU.
Ahora podemos decir, bien, en este lugar, en este río, es donde podríamos desear volver atrás e investigarlo con más detalle, y podremos identificar qué podemos hacer al respecto, cuál es el próximo gran paso.
El equipo dice que el problema es global. Luis Alberto Facal, Voz de América.
El béisbol de las Grandes Ligas nos brindó una jornada completa el domingo por la noche. 15 partidos, 30 clubes en acción. José Pepe Lacayo tiene el acostumbrado resumen de lo que pasó en la pelota.
¿Qué tal, amigos? En otros espacios deportivos les había dicho que Rafael Nadal conquistó su 12º título del Abierto Francés de tenis Roland Garros, derrotando al austríaco Dominic Thiem en 4 sets en la final. Ahora vamos a dedicarle este espacio al béisbol de las Grandes Ligas. Anoche los Medias Blancas de Chicago derrotaron a los Reales de Kansas City 5-2. En ese partido hubo varios cubanos y todos brillaron. Joan Moncada, con 4 hits en 5 turnos al bate, impulsó carrera, está bateando 294. José Pito Abreu conectó un hit en 5 turnos al bate, batea 250. Y por Kansas City, el cubano Jorge Soler, bateador designado, conectó su jonrón número 17 de la temporada, impulsó su carrera número 44. Oficialmente, 2 hits en 3 turnos al bate, con 2 carreras anotadas, una impulsada, un boleto negociado. Jorge Soler batea 241. Los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Phillies de Filadelfia 4-3. Ese partido lo salvó Raisel Iglesias, el pitcher cubano con su rescate número 13 de la temporada. Lanzó una entrada, un tercio, un hit, 0 carrera, un ponche. Yasiel Puig se fue en blanco de 4-0 para Cincinnati. Se ponchó 2 veces, dejó hombre en base, está bateando solamente 207. José La Candelita Iglesias, el shortstop del Cincinnati, un hit en 4 turnos al bate, su promedio es 291. Los Astros de Houston blanquearon a los Orioles de Baltimore 4-0. Yulieski Gurriel impulsó su carrera número 29 de la temporada. Oficialmente tuvo un hit en 3 turnos al bate, con una carrera anotada, otra impulsada, y su averaje es de 253. Los Yankees de Nueva York derrotaron a los Indios en Cleveland 7-6 en 10 largas entradas. El ganador fue Aroldis Chapman, pero eso fue producto de un rescate malogrado. Aroldis Chapman entró al partido, le hicieron una carrera sucia y luego ganó el juego 10 minutos después. Los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Azulejos de Toronto 8-2, pero eso no fue culpa del cubano Lourdes Gurriel Jr., que en este partido conectó doblete, conectó jonrón, su 5º jonrón de la temporada, 14 carreras impulsadas, su 9º doblete, y aún así su equipo perdió. El cubano está bateando 263. Los Tampa Bay Rays derrotaron a los Medias Rojas de Boston 6-1, y en ese partido los dos cubanos del Tampa Bay jonronearon. Yandy Díaz, bateador designado en esta ocasión, con 4 hits en 5 turnos al bate, incluyendo 2 carreras anotadas, su 10º cuadrangular de la temporada, lleva 24 carreras remolcadas y su promedio al bate 270. Mientras tanto, el center fielder Guillermo Heredia, que casi nunca juega, conectó su 2º cuadrangular de la temporada, lleva 8 carreras impulsadas, fue su único hit del partido, pero fue sobre la cerca, y su promedio 263. Muy bien, hasta aquí nuestra cobertura del béisbol de las Grandes Ligas y hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo.
los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Asamblea de la Resistencia Cubana recoge firmas para enjuiciar a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad.
10 familias en La Habana sacan sus pertenencias a la calle para presionar al gobierno a que les entregue viviendas decorosas.
Critica la comunidad internacional la ley de amnistía anunciada por el gobierno de Nicaragua.
Más de 70.000 venezolanos entraron a... y salieron de Colombia por los pasos fronterizos del norte de Santander durante la reapertura de los pasos peatonales.
Y aquí en Estados Unidos, Joe Biden continúa encabezando las encuestas con vistas a las elecciones internas del Partido Demócrata para poder aspirar a la Casa Blanca.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01, estamos entrando en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Recogida de firmas en Miami. Eso ocurrió este fin de semana, concretamente a partir del viernes, para lograr el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad, como parte de la campaña que lleva a cabo la Asamblea de la Resistencia Cubana. Ariane González tiene los detalles.
La Asamblea de la Resistencia Cubana continúa su campaña de recogida de firmas para lograr el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. El viernes, nuevamente en el conocido restaurante Versalles de Miami, se desarrolló la nueva jornada similar a las realizadas en Hialeah, Tampa, New Jersey y Chicago. Así lo comentó María Lima a Radio Martí.
Hemos seguido recogiendo el día de hoy y seguiremos recogiendo.
Todo el que quiera firmar el documento online puede hacerlo en...
Pueden entrar a www.justicia.com. Hay miles y miles de firmas que estamos todavía contando. Vamos a continuar recogiendo firmas en un futuro, sí, próximamente.
La sección 116 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, cláusula B3, pide que Estados Unidos lleve a juicio internacional al régimen comunista de Cuba por el derribo en pleno vuelo de 2 avionetas de la organización Hermanos al Rescate, un hecho ocurrido el 24 de febrero del año 1996 y fueron asesinados en el aire los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña y el residente Pablo Morales. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El senador demócrata por Vermont, Pat Leahy, publicó en The Miami Herald un artículo de opinión criticando duramente las medidas impuestas la semana pasada por la administración del presidente Donald Trump que restringen los viajes de Estados Unidos a Cuba.
El senador escribió que los cubanos quieren una vida mejor y no necesitan que Estados Unidos haga su vida más difícil. Tampoco, agregó, los estadounidenses necesitan que su gobierno les diga dónde pueden o no pueden viajar y gastar su dinero. Se debería poner fin a las gastadas políticas de la Guerra Fría, afirma en su trabajo periodístico el senador federal Patrick Leahy.
Por otro lado, los jerarcas del régimen cuentan con equipos de expertos que tratan de manipular el ciberespacio, pero las redes sociales siguen empoderando al ciudadano cubano y fortalecen el activismo ciudadano. Yolanda Huerga nos informa.
Las redes sociales se han convertido en un instrumento de extraordinaria importancia para el activismo cívico en Cuba.
La apertura de las redes sociales en Cuba ha marcado un momento súper importante en todo lo que tiene que ver con la información, o sea, el acceso del pueblo a la información.
Indicó la crítica de arte de 28 años, Claudia Hidalgo.
Y me parece que eso ha sido una herramienta fundamental también para crear una conectividad entre todo el mundo. Aparte del alcance que tiene, convocar para diferentes eventos, ¿no? Para para la marcha fue algo importante, también la difusión de la que se hizo por los derechos de los animales, y todos estos eventos artísticos que se hacen tienen un mayor alcance en cuanto a la difusión a partir de las redes.
El director del periódico digital La Hora de Cuba, Henry Constantín, señaló que a pesar de las restricciones y lo incipiente del acceso a las redes sociales, esta nueva herramienta permite un activismo ciudadano de nuevo tipo.
Si los activistas saben usarlas, es la vía más barata y más rápida de que se enteren de sus actividades, sus ideas, sus proyectos, sus convocatorias, miles de personas en cuestión de minutos.
También es mucho más segura, dice el periodista independiente.
No implica salir a la calle a distribuir propaganda, no implica casi ninguna violación de los artículos del Código Penal hechos para penalizar la difusión de información.
En un artículo publicado en la revista Convivencia, el joven autor cubano Jorge Guillén asegura que el acceso a Internet ha empoderado a los ciudadanos, permite que se expresen, que critiquen, que encuentren un espacio para la queja y para la propuesta. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Precisamente las redes sociales son las que permiten conocer casos como estas 10 familias que han estado viviendo en un edificio ubicado en la calle San Pedro, allí en La Habana Vieja, pero que llevan casi una semana con todas sus pertenencias en la calle, con la intención de presionar al gobierno para que les otorguen nuevas viviendas. Radio Martí pudo recoger los testimonios de Anisley Blanco Salazar y Mercedes Crespo Carmona, dos de las vecinas indignadas, recogidas a su vez por el periodista de Cubanet, Vladimir Turró.
Lo perseguimos la vivienda, porque el edificio está bastante deteriorado, está inhabitable. Estamos dispuestos a ir hasta el final. La policía nos cargó con todas las cosas que teníamos, las pertenencias nuestras que teníamos afuera, nos las metieron para dentro del edificio sin el consentimiento de nosotros. Nosotros vamos a continuar sentados con la silla hasta que nos den una respuesta, porque de alguna manera nosotros tenemos que hacer un poco de presión.
La unidad de construcciones militares vino a desertar este edificio porque iban a extender la terminal de cruceros de La Habana Vieja. A raíz de esa desertación, las conclusiones fueron que este edificio estaba irreparable e inhabitable. 2 de agosto del 2018, el gobierno desconocía que la unidad de construcciones militares vino a desertar esto. El gobierno nos queda al lado de este edificio.
Hasta el cierre de esta información, los residentes de San Pedro 258 entre Sol y Muralla en La Habana Vieja continúan viviendo en las afueras del edificio. La única respuesta que han recibido a su demanda es la amenaza de la policía, pero ninguna esperanza de que su situación sea solucionada.
Y un accidente de tránsito ocurrido en la mañana del sábado, esta vez en la ciudad matancera de Cárdenas, dejó 4 personas heridas.
En efecto, la emisora de la localidad, Telebandera, informó que en el hecho están involucrados un carro cisterna de la empresa de acueducto y alcantarillado y un ómnibus de la empresa Transgaviota, una empresa regentada por los militares.
Este último chocó contra la fachada de la Dirección Municipal de Educación. El pasado jueves 5 personas fallecieron en otro accidente de tránsito ocurrido en el puente La Palmiche, en Pinar del Río.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Hoy en la noticia en perspectiva, Nicaragua. Nicaragua y la ley de amnistía que ha decretado o promulgado el régimen de Daniel Ortega ha sido ampliamente criticada. Por ejemplo, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, declara que el propósito de Ortega es consolidar la impunidad de su régimen. También Damaso Rodríguez estuvo indagando al respecto y conversó sobre el tema con nuestro corresponsal en Managua.
la aprobación de esta ley de amnistía no fue con el objetivo de liberar a los presos políticos, más bien dejar en impunidad a quienes ordenaron más bien y perpetraron la masacre del 2018 en Nicaragua, que dejó como saldo más de 500 personas asesinadas. En un tiempo récord fue presentado esta iniciativa de ley de amnistía por un diputado orteguista, el señor Wilfredo Navarro, pero muy eficientemente los diputados oficialistas se presentaron el sábado al Parlamento Nacional y lograron conseguir 70 votos para aprobar esta ley de amnistía, que consta en su cuerpo de ley de 4 artículos, siendo los más peligrosos el artículo 2 y el artículo 3. El artículo 2 reza que se exceptúan de liberación los delitos regulados por tratados internacionales. En estos casos, de manera muy puntual, con pinza, tocaron el tema de las torturas. Debemos recordar que durante el estallido sociopolítico en Nicaragua se dieron algunos hechos de tortura que fueron realizados por paramilitares, pero que luego se señalaron o se acusaron injustamente a autoconvocados y que ahora guardan prisión con sentencia firme. Es decir, estos casos no van a ser sujetos de la amnistía. Y el artículo 3, que habla precisamente de la no repetición, podríamos decir que en esta ley es el más peligroso, este artículo, ya que la repetición habla que las personas que van a salir de las cárceles, es decir, los presos políticos, y vuelven a incurrir en otra protesta, van a caer con una sentencia firme por el delito de terrorismo que involucraría unos 30 años de prisión. Es decir, no hay tal amnistía, sino que sería una excarcelación.
Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que el propósito de esa legislación es, como bien tú dijiste, consolidar la impunidad del régimen de Ortega. Michelle Bachelet, actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que el gobierno de Ortega tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas. Además, dijo que las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional.
Nosotros tenemos en mano el artículo número 3, que precisamente dice que después de publicada en la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua, esta ley no podrá ser sujetos de investigación los mandos de la Policía Nacional ni quienes dieron órdenes de realizar algún tipo de trabajos por restitución del orden. Esto deja en impunidad los mandos de la policía, la jefatura, el jefe supremo, que es el presidente, y la vicepresidenta, en este caso su esposa, así como también el caso de los paramilitares, cuando los organismos de derechos internacionales han señalado que en Nicaragua cometieron delitos de lesa humanidad.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó asegura que de momento no está planteada una nueva reunión con el régimen de Nicolás Maduro en Noruega, y agregó que cualquier tentativa de diálogo debe apuntar a la salida del poder del propio Maduro. Tenemos detalles con Franz Press.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguró el viernes que los esfuerzos de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, patrocinados por Noruega, no contemplan ningún avance en el futuro.
Hoy no está planteado ninguna reunión ni acordada ninguna reunión que no aproxime los objetivos de Venezuela.
El líder parlamentario, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, sostiene que su único objetivo al sentarse a negociar con el gobierno de Maduro es lograr lo que llama el cese de la usurpación y elecciones libres. Delegados del oficialismo y la oposición han mantenido rondas de diálogos exploratorios en Oslo desde mediados de mayo. La decisión de Guaidó de aceptar la mediación noruega es criticada por un sector opositor, tras varias negociaciones fallidas en los últimos años. El presidente del Parlamento pidió a China y Rusia, principales apoyos de Maduro, entender que el líder chavista no está en capacidad de honrar sus deudas.
Así que si Maduro quiere engañar a las Fuerzas Armadas, a sus acreedores y prestamistas a nivel internacional, porque ya no tiene aliados, ya no tiene socios, tiene gente que le debe y que naturalmente está resguardando y protegiendo sus intereses.
Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela el 23 de enero, luego de que el legislativo, único poder en manos de la oposición, declarara ilegítimo el segundo periodo de Maduro, alegando que su reelección fue fraudulenta.
Más de 70.000 venezolanos entraron y salieron del territorio colombiano por los pasos fronterizos del norte de Santander durante el primer día de reapertura en el estado Táchira. Sin embargo, no mermó del todo la incesante ola de migrantes venezolanos que se trasladan por los pasos irregulares.
Por cierto, ya que hablamos del tema, los contenedores llenos de arena que fueron colocados por el régimen de Maduro siguen complicando el acceso a Colombia. El gobernador alterno del Táchira, Frei Bernal, se refirió a este tema, pero de forma inesperada dijo que los contenedores van a ser pintados.
Los contenedores los podemos pintar y los ponemos más bonitos. Si eso perturba la parte visual, no tenemos problema por eso. Con respecto a a los carros quemados sí lo vamos a remover, por supuesto, vamos a removerlo.
El director de Migración Colombia, Cristian Kruger, dijo que ante el aumento del flujo migratorio, mantener los contenedores sobre los puentes es poner en riesgo la vida de las personas que transitan por ahí.
Y la diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, Elimar Díaz, denunció ayer domingo que unas 160 toneladas de verduras y hortalizas se están perdiendo semanalmente en el estado de Mérida debido a la falta de gasolina para los vehículos que distribuyen los alimentos.
En Twitter, Díaz dijo que esto es otra consecuencia de la corrupción en el oficialismo. Los trabajadores y sindicalistas petroleros denunciaron que Mérida es uno de los 5 estados con mayor escasez de gasolina registrada en el país, pero denunciaron que la crisis se verá reflejada y empeorará en las próximas semanas en el resto del territorio nacional.
Son las 6:15, ahora la información del tiempo. Nos decía usted, Lázaro Domínguez, en el anterior reporte que la Universidad de Colorado ha dicho que tendremos una temporada de huracanes más benigna, pero está pasando algo en el Atlántico, ¿no es así?
Ah, sí, 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 porque el Atlántico está en... hay una onda ahí en la región central del Atlántico. Pero, Rafael, en junio el Atlántico no es preocupante. La actividad del Atlántico en junio es nula. Alguna ondita más que menos, pero no es preocupante. En junio lo preocupante es el Caribe, y el Caribe está muy tranquilo de acuerdo al proyecto de la Universidad de Colorado. Bueno, efectivamente, te decía que hay una onda ahí sobre la región central del Atlántico, pero muestra una actividad bastante discreta. Hay otra onda tropical sobre el arco de las Antillas Menores. Esta parece algo más activa y ya está penetrando las aguas del Mar Caribe Oriental, ahí al sur de Puerto Rico. Para Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, pero tendremos actividad de tormentas eléctricas en horas de esta tarde, cuando las máximas estén entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos poco oleaje en el litoral nororiental, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, sigue encabezando las encuestas con miras a las elecciones internas del Partido Demócrata.
Más de 20 políticos demócratas se han postulado para representar al partido en las elecciones de 2020, pero según un sondeo de Reuters, el apoyo de Biden es del 31% y en segundo lugar está Bernie Sanders con el 14%.
Sin embargo, la agencia Reuters destaca que Biden está bajo creciente presión en el Partido Demócrata para ser más progresista en temas como el cambio climático y el aborto.
Entre tanto, los asesores del presidente Donald Trump han comentado que Biden tendrá que acercarse al sector izquierdista del partido y que esa realidad será aprovechada por los republicanos en las elecciones.
Y la Casa Blanca le ha dado un poco más de tiempo a China para implementar los aranceles a importaciones chinas. Tenemos detalles con Tony Cano.
Estados Unidos otorgó oficialmente a los exportadores chinos 2 semanas más para que sus productos ingresen al país antes de aumentar los aranceles sobre esos bienes, según un comunicado del gobierno estadounidense publicado el viernes. El representante de comercio de Estados Unidos dijo en una nota que extendió del 1 al 15 de junio el plazo para que ciertos productos ingresen a Estados Unidos sin estar sujetos a un gravamen adicional del 25%. La administración del presidente Donald Trump ha elevado los aranceles como medida para presionar a Pekín a buscar un acuerdo amplio que aún está pendiente de alcanzarse. En su notificación del viernes, la representación comercial dijo que las compañías chinas afectadas con productos exportados antes del 10 de mayo, que habrían enfrentado el arancel adicional el 1 de junio, ahora tendrán hasta mediados de mes para ingresarlos sin el aumento. Tony Cano, Voz de América,
Washington.
6:19, seguimos con más noticias. El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y México incluye el envío de efectivos de la Guardia Nacional Mexicana a su frontera sur y la recepción de migrantes en el país latinoamericano mientras aguardan por su proceso de asilo estadounidense. Esto fue lo que dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
El canciller mexicano dijo que todo esto va a empezar hoy lunes, o sea, el despliegue de la Guardia Nacional va a empezar hoy lunes y que lo que se va a hacer es darle prioridad a los 11 municipios de la frontera sur.
Agregó que para los migrantes que se encuentren en México habrá un programa para ofrecerles trabajo y proteger sus derechos humanos mientras concluyen su proceso de asilo en el vecino del norte.
Y en Bolivia, organizaciones cívicas opuestas a la reelección de Evo Morales van a marchar hoy entre las ciudades de La Paz y El Alto para exigir la renuncia de los 7 vocales del Tribunal Supremo Electoral por considerar que favorecen al mandatario y que no existen garantías para unas elecciones transparentes.
Las críticas contra el tribunal también son por haber habilitado al binomio conformado por el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, a pesar del referéndum del 2016 que les impidió esta posibilidad.
Evo Morales buscará en octubre su cuarto mandato y de ganar estaría al frente del país por el periodo que va del 2020 al 2025. Hong Kong. Cientos de miles de manifestantes marcharon ayer domingo para oponerse a un proyecto de ley que permitiría la extradición de personas a la China continental. El corresponsal de Reuters, James Pomfret, describe lo ocurrido y anticipa que será difícil para las autoridades descartar estas inquietudes del pueblo.
People here aren't just your hardcore protesters, you have ordinary citizens.
La gente que está protestando aquí no son solo ciudadanos ordinarios, hay padres, madres y niños. Nadie se siente cómodo si la ley se promulga, porque eso va a permitir a China continental imponer su sistema legal. Sería como una invasión a Hong Kong por primera vez en la historia, y esta marcha podría ser un punto de inflexión y finalmente persuadir a las autoridades a posponer o dejar de lado esta propuesta de ley. Es un número muy grande de personas que será muy difícil para el líder de Hong Kong, Carrie Lam, y los líderes comunistas de Beijing ignorar esto. Los jueces de Hong Kong han expresado su preocupación por la falta de confianza en los tribunales chinos y los grupos de derechos humanos están muy inquietos por el uso de la tortura y la falta de derechos judiciales en China continental.
Y Amnistía Internacional está consternada por la detención de un periodista investigativo en Rusia.
Iván Golunov fue arrestado la semana pasada bajo cargos de posesión de drogas y aparentemente agredido en una celda de aislamiento.
Las circunstancias en torno a este arresto son dudosas. Esto fue lo que indicó Amnistía en un comunicado, ya que en Rusia hay un patrón deprimente de acoso a la prensa independiente.
En Londres, el exministro de Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, uno de los candidatos para sustituir a la primera ministra Theresa May, ha dicho al diario Sunday Times que se negaría a pagar los 40,000 millones de euros exigidos por Bruselas si la Unión Europea no mejora las condiciones del acuerdo sobre el Brexit.
Ese monto había sido aceptado por May, pues Gran Bretaña debe pagar el bloque europeo por ciertas obligaciones, como las pensiones de funcionarios británicos que hayan trabajado para la Unión Europea. Los principales rivales de Johnson en la carrera conservadora también han expresado su intención de renegociar el acuerdo con la Unión Europea, pero ninguno amenazó con congelar el pago de los 40,000 millones.
Y tenemos algo de lo que ha dicho el Papa. El Papa alertó en el Vaticano contra el miedo al diferente, o sea, ese miedo que lleva a los hombres a juntarse solo con los similares y puede derivar en el nacimiento de sectas.
Hoy en el mundo, dijo el Santo Padre, las desarmonías se han convertido en divisiones. Están los que tienen demasiado y los que no tienen nada, los que buscan vivir 100 años y los que no pueden nacer.
Dijo también que en la era de la tecnología las personas están distanciadas, ya que están en los medios sociales, pero a la vez son menos sociales.
Así se pronunció el Papa Francisco el domingo en la festividad de Pentecostés, celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
¿No creen que tienes razón? Bien amigos, la Estación Espacial Internacional va a recibir a visitantes privados. Tony Cano nos dice cómo va a ser esto.
La NASA permitirá a turistas permanecer en la Estación Espacial Internacional durante un mes a un costo de cerca de $35,000 por noche, informó el viernes la Agencia Espacial Estadounidense. El cambio revierte una prohibición de larga data a los turistas y los intereses privados en el Laboratorio de Investigación en Órbita y refleja un impulso más amplio para expandir las actividades comerciales en la Estación Espacial y el espacio en general. Esto allana el camino para que los ciudadanos privados viajen a la estación a bordo de los sistemas de lanzamiento de cohetes y cápsulas que están siendo desarrollados por Boeing Koi SpaceX de Elon Musk. Las dos compañías tienen previsto transportar a los astronautas de la estación espacial desde territorio estadounidense por primera vez en casi una década. La NASA permitirá hasta dos viajes privados a la estación por año, cada uno con una duración de hasta 30 días, dijo la agencia espacial. La primera misión podría ser en 2020, pero el viaje no será barato. La NASA estimó que el costo de un vuelo sería de alrededor de $50 millones por asiento. Además, la agencia cobrará a los visitantes la comida, el equipaje y la comunicación una vez que estén en la estación. Si observas los precios y los sumas, detrás de una servilleta serían alrededor de $35,000 por noche, por astronauta, dijo el jefe financiero de la NASA, Jeff DeWitt, en una conferencia de prensa en Nueva York. Pero no vendrá con ningún punto de Hilton o Marriott, agregó en broma. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Emocionante fin de semana en el mundo deportivo con el Mundial Femenino, la final de la Liga Europea de Naciones y otro torneo a nivel de Grand Slam para el tenista español Rafa Nadal, rey de la cancha de arcilla. Pepe Lacayo informa.
Buenos días amigos y vamos a resumir un fin de semana repleto de acción deportiva comenzando con el tenista español Rafael Nadal ganando su 12º título del abierto francés de tenis Roland Garros, arrasando con todo el mundo allá en Francia y derrotando en la final al austríaco Dominic Thiem en solamente 4 sets, 6-3, 7-5, 6-1 y 6-1. El español Rafael Nadal es especialista en la cancha de arcilla y con razón ha ganado 12 veces el campeonato francés de tenis de Roland Garros. Ahora pasamos al fútbol. Felicidades a la selección portuguesa de balompié que ganó la primera edición de la Liga Europea de Naciones, derrotando 1-0 en Oporto, Portugal, a Holanda, con un gol de Gonçalo Guedes en el minuto 60, y Portugal levanta su segundo trofeo en 3 años a nivel continental y su primero de la Liga Europea de Naciones. Ustedes recordarán, Cristiano Ronaldo metió 3 goles y Portugal derrotó a Suiza, y ahora le ganaron a Holanda, el segundo trofeo que gana Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa. Pasamos a la Copa Mundial de Fútbol Femenino FIFA Francia 2019. Como ustedes saben, vamos a resumir rapidito los resultados finales hasta ahora. Todo comenzó con Francia goleando a Corea del Sur 4-0. El país anfitrión comenzó muy bien. Y luego Alemania derrotó 1-0 a China. España 3-1 a África del Sur. Noruega aplastó 3-0 a Nigeria. Italia 2-1 a Australia. Brasil, sin Marta porque está lesionada, derrotó 3-0 a Jamaica, Inglaterra 2-1 a Escocia. Los partidos hasta ahora en el Mundial Femenino Francia 2019. Y también tenemos acción en la Eurocopa, eliminatorias de la Eurocopa que se va a jugar el próximo año en varios países europeos. Les vamos a resumir los resultados más interesantes hasta ahora. No les podemos dar todos, estaríamos aquí literalmente 20 minutos, pero sí les podemos decir que en esta última ronda de eliminatorias, Austria derrotó a Eslovenia 3-1, la República Checa venció a Bulgaria 2-1, empate en Copenhague entre Dinamarca y la República de Irlanda, Polonia derrotó a Macedonia 1-0, Noruega empató en casa contra Rumania 2-2, Suecia despachó a Malta 3-0, Ucrania goleó a Serbia 5-0, Croacia derrotó a Gales 2-1, Islandia a duras penas le ganó a Albania 1-0, Azerbaiyán perdió en casa contra Hungría 3-1, Irlanda del Norte derrotó a Estonia 2-0, Finlandia venció a Bosnia 2-0, Alemania despachó de visita a Bielorrusia 2-0, Bélgica aplastó a Kazajistán 3-0, Italia derrotó a Grecia 3-0, Escocia venció a Chipre 2-1, y esta sorpresa, Turquía en casa derrotó a Francia, el campeón mundial, 2-0 en las eliminatorias de la próxima Eurocopa. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30, ya estamos en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero, y aquí en la presentación de las noticias mi colega Joan Andrés y quien les habla Rafael Martínez Sixto. Hace ya varias semanas el régimen dijo que ningún cubano americano podría invertir en la isla. Más bien fue una reiteración. Pero hace apenas unos días, Rodrigo Malamierca, el ministro de Economía e Inversiones Extranjeras, ha dicho que sí, que los cubanos americanos pueden invertir. Dos economistas cubanos, uno de la diáspora y otro que reside en la isla, opinan sobre esta aclaración que ha hecho el régimen. Yolanda Huerga recoge sus comentarios.
El régimen cubano aclaró el viernes que los cubanos residentes en el exterior pueden invertir en su país en las mismas condiciones que un extranjero.
Es una manera desesperada de tratar de traer capital cuando verdaderamente el riesgo de inversión es altísimo, porque Cuba no tiene ni siquiera suficientes dólares o reservas internacionales para pagarle a sus suplidores.
Indicó el cubano ex subsecretario de Comercio de Estados Unidos, Tony Villamil.
El que invierta en estos momentos en la isla va a saber muy bien que ese dinero no lo van a poder sacar y que probablemente en un futuro van a perder esa inversión.
Las aclaraciones de Débora Rivas, directora general de inversión extranjera, llegan en un momento de extrema tirantez para las finanzas del gobierno, que debe más de 1.500 millones de dólares solo a proveedores de alimentos y afronta la activación del título tercero de la ley Helburton.
Que el Partido Comunista también estén diciendo, bueno, yo voy a llamar a que el cubano que tiene recursos en el exterior, que puede invertir en Cuba, como una grieta a la Helburton.
Dijo desde La Habana Enis Berrios, politólogo y economista, quien además señaló el carácter segregador de la ley que impide a los que radican en el país invertir en él.
A partir de una falacia de que la sociedad cubana es una sociedad igualitaria y que no se va a permitir el enriquecimiento, pero en la práctica es para mantener que usufructa cargos públicos, excluir a la mayoría, es para poder fomentar una suerte de clase capitalista socialista en el poder.
Al sector privado en Cuba le está prohibido tener personalidad jurídica, importar y exportar, entre otras muchas regulaciones. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Este fin de semana conocimos más detalles de la propuesta que ha hecho el senador estadounidense por el Partido Demócrata, Patrick Leahy. Publicó un artículo en The Miami Herald. Leahy anunció el viernes que va a presentar un proyecto de ley con el objetivo de legalizar los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba y hacer frente a lo que él considera que ha sido reinstaurado por la administración Trump, que es la Guerra Fría.
En un discurso en el Senado, Ligi se preguntó qué tipo de gobierno es aquel que cree tener el derecho de decirle a sus ciudadanos a dónde pueden viajar y gastar su dinero.
Señaló que esta administración ha restablecido las restricciones de la Guerra Fría al derecho de cada ciudadano estadounidense a viajar a Cuba, a pesar de que una abrumadora mayoría de los estadounidenses se opone a esas restricciones.
El senador se refirió a su fuerte desacuerdo con los gobiernos de Cuba y Venezuela, pero indicó que ello no le da derecho al Departamento del Tesoro de prohibir los viajes de estadounidenses, algo que dijo no es solo tonto, es una vergüenza.
Y la Comisión Cuba Justicia sigue adelante en sus intentos de lograr el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. El viernes ha comenzado otra campaña de recogida de firmas, en este caso protagonizada por la Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa a opositores tanto de dentro como fuera de la isla. Ariane González tiene esta información.
La Asamblea de la Resistencia Cubana continúa su campaña de recogida de firmas para lograr el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. El viernes, nuevamente en el conocido restaurante Versalles de Miami, se desarrolló la nueva jornada similar a las realizadas en Hialeah, Tampa, New Jersey y Chicago. Así lo comentó María Lima a Radio Martí.
Hemos seguido recogiendo el día de hoy y seguiremos recogiendo.
Todo el que quiera firmar el documento online puede hacerlo en...
Pueden entrar a www.justicia.com. Hay miles y miles de firmas que estamos todavía contando. Vamos a continuar recogiendo firmas en un futuro, sí, próximamente.
La sección 116 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, cláusula B3, pide que Estados Unidos lleve a juicio internacional al régimen comunista de Cuba por el derribo en pleno vuelo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, un hecho ocurrido el 24 de febrero del año 1996 y fueron asesinados en el aire los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña y el residente Pablo Morales. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Continuamos con noticias de Cuba. Al menos 10 familias residentes de un edificio ubicado en la calle San Pedro de La Habana Vieja llevan casi una semana con todas sus pertenencias en la acera con la intención de presionar a las autoridades para que les otorguen nuevas viviendas. Radio Martí publica a continuación los testimonios de dos de los indignados vecinos, Anisley Blanco Salazar y Mercedes Crespo Carmona, recogidos por el periodista de Cubanet, Vladimir Turró.
Bueno, lo que exigimos es la vivienda, porque el edificio está bastante deteriorado, está inhabitable. Estamos dispuestos a ir hasta el final. La policía nos cargó con todas las cosas que teníamos, las pertenencias nuestras que teníamos afuera, nos las metieron para dentro del edificio sin el consentimiento de nosotros. Nosotros vamos a continuar sentados con la silla hasta que nos den una respuesta, porque de alguna manera nosotros tenemos que hacer un poco de presión.
La unidad de construcciones militares vino a detectar este edificio porque iban a extender la terminal de cruceros de La Habana Vieja. A raíz de esa defectación, las conclusiones fueron que este edificio estaba irreparable e inhabitable. 2 de agosto del 2018, el gobierno desconocía que la unidad de construcciones militares vino a detectar esto. El gobierno nos queda al lado de este edificio.
Hasta el cierre de esta información, los residentes de San Pedro 258 entre Sol y Muralla continúan viviendo en las afueras del edificio. La única respuesta que han recibido a su demanda es la amenaza de la policía, pero ninguna esperanza de que su situación sea solucionada.
Y en España, el ex funcionario cubano Erasmo Lascano, pudiera ser Lescano, y su esposa Lisbeth Lastre fueron encontrados muertos en la localidad española de Costa Esuri, esto es en Huelva.
El periódico portugués Jornal do Algarve informó que Lascano, de 53 años, era su colaborador y que publicaba temas referidos a la disidencia interna cubana.
Así mismo es. Pero bueno, sintomáticamente en marzo del 2015 el diario Granma recogió en una nota que este hombre, Erasmo Lascano, vicepresidente primero de la Sociedad Cultural José Martí, así le llamó, homenajeó a los 5 espías que fueron extraditados desde Estados Unidos.
Según el Journal do Algarve, la pareja estaba separada y el pasado sábado él fue a casa de ella en horas de la mañana. Posteriormente, los vecinos escucharon gritos.
La Guardia Civil mantiene que es un caso de violencia de género o que la pareja trató de defenderse de terceras personas.
Según ha podido saber el diario ABC de Sevilla, ambos cuerpos presentaban heridas de arma blanca. El hombre tenía en su mano un cuchillo y la mujer un martillo.
Y el sábado falleció en Venezuela el abogado y docente universitario Valentín Arenas, quien durante casi 50 años formó a una generación de venezolanos tras partir de su natal Cuba por ser un perseguido político.
El canal venezolano Globovisión informa que Arenas fue el primero de la promoción de abogados donde se graduó Fidel Castro y jefe en Venezuela del programa de la Alianza para el Progreso del presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy.
Por más de 40 años, Valentín Arenas fue profesor de instituciones políticas en la Universidad Católica Andrés Bello y desde allí compartió en sus columnas las múltiples experiencias que tuvo como parte activa en el proceso revolucionario cubano de fines de los 50 y principios de los 60.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A las 6:41 minutos tenemos más informaciones. Según ha manifestado la ministra de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, allí en La Habana, Cuba va a tener un papel que desempeñar en el regreso de Venezuela a la democracia. Así lo manifestó Freeland, a pesar de que Ottawa y La Habana no están de acuerdo sobre si Nicolás Maduro debe mantenerse en el cargo. Por cierto, las autoridades de Venezuela anunciaron ayer domingo que van a dejar de prestar servicios en los consulados del país de Toronto, Montreal y Vancouver y que todas las funciones diplomáticas se van a concentrar en Ottawa, la capital canadiense.
En un comunicado, el Ejecutivo venezolano denunció que la reciente decisión de Canadá de cerrar temporalmente su embajada en Caracas fue una decisión política que, según el gobierno de Nicolás Maduro, refleja la hostilidad del gobierno de Canadá hacia Venezuela. Presuntamente, la medida anunciada por Caracas responde a la tensión bilateral actual.
Y mientras Nicolás Maduro daba la orden de cerrar los consulados venezolanos ahí en Canadá, daba también la orden este fin de semana de reabrir los pasos peatonales de Venezuela con Colombia. Esto ha aliviado un poco las penurias de miles de venezolanos que necesitan comida y atención médica. Un corresponsal o una corresponsal de la agencia France Press recogió allí en la frontera declaraciones de varios venezolanos.
Miles de venezolanos lograron cruzar a pie hacia Colombia para reabastecerse o recibir atención médica, aunque la carretera del lado de Venezuela se mantiene bloqueada con contenedores.
Lo único diferente ahorita es, por ejemplo, que no están pidiendo recipes médicos, eso es lo único, ni están pidiendo dinero para poder pasar. Pero de resto está todo igual, porque ahí está la misma seguridad y pues ni siquiera han sido capaces de quitar los contenedores que dificultan bastante el paso.
El gobierno de Nicolás Maduro reactivó el paso peatonal por el estado de Táchira después de haber ordenado en febrero el cierre de la frontera con Colombia para evitar el ingreso de ayuda humanitaria.
El que hayan abierto la frontera, el paso peatonal, no soluciona por completo la crisis económica que tenemos en nuestro país, porque igualito tenemos inseguridad, falta de medicamentos, falta de educación.
Pero muchas personas prefirieron cruzar por las trochas o caminos irregulares y pagar a los grupos armados ilegales que las controlan, ante las dificultades de hacerlo por los puentes.
Todavía están los containers como tal, porque abrieron el paso, no han quitado los containers.
y pues la gente está, pues se aglomora un poco para poder pasar.
Migración de Colombia informó que hacia mediodía del sábado unas 18.000 personas habían ingresado desde Venezuela y más de 8.000 salieron de territorio colombiano. Antes del cierre fronterizo, un promedio de 30.000 personas pasaban a diario por el puente Simón Bolívar, según cálculos de autoridades colombianas.
Y en Nicaragua, la Sociedad Interamericana de Prensa viajará hoy, lunes, a ese país para actualizar la situación sobre derechos humanos como las libertades de prensa y expresión. Además, la delegación abogará por la liberación de los presos que presunta persecución política tienen en ese país. José Pernalete tiene el informe.
Mientras en Nicaragua transcurre una cuenta regresiva para la anunciada liberación de los arrestados por presunta persecución política prevista para la tercera semana de junio, la Sociedad Interamericana de Prensa arribará este lunes a Managua para exhortar el cese de agresiones contra dueños de medios.
Miguel Mora, que había recibido el premio de libertad de prensa de la CIP en nuestra asamblea de Salta el año pasado, también que fue apresada luego junto con él en diciembre, Lucía Pineda, también del canal 100% Noticias, y últimamente en marzo fue apresado también un periodista de Masaya, que es Marlon Powell Sánchez.
Ricardo Trotti es director ejecutivo de la CIP y en entrevista con La Voz de América dijo que la misión de la delegación está enfocada en insistir en el cumplimiento de sentencias de organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos contemplados en tratados de la OEA y a los que Nicaragua está suscrito.
Venimos apoyando a la CIDH, que dictó medidas cautelares por la prisión de Pineda y de Mora, y luego ellos elevaron, y esto fue tal vez único en el sistema interamericano en los últimos tiempos, elevaron sus informes a la Corte Interamericana y la Corte dictaminó medidas provisionales.
El gobierno de Daniel Ortega ha anunciado la liberación de 336 nicaragüenses arrestados desde abril de 2018 y se comprometió con la OEA en trabajar en la reforma del sistema electoral antes de las elecciones de 2021. Al respecto, Trotti insistió en que el gobierno de Nicaragua debe cumplir a cabalidad el compromiso para lograr la paz.
No tratando de limpiar todo lo que se ha dicho, la difamación contra los más de 60 periodistas nicaragüenses que están en el exilio, que tuvieron que irse por persecución judicial.
La agenda de la Sociedad Interamericana de Prensa se extenderá por 3 días en Nicaragua. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El popular ex pelotero dominicano David Ortiz, también conocido como Big Papi, el Papi Ortiz, recibió un disparo en una discoteca de Santo Domingo el domingo por la noche.
El antiguo bateador designado de los Medias Rojas de Boston resultó herido y fue hospitalizado en un centro médico.
Cámaras captaron a 2 jóvenes en motocicleta que le disparaban a Ortiz.
Se desconoce la gravedad de la herida sufrida por Big Papi, pero reportes preliminares sugieren que su vida no corre peligro.
Y continúa la censura del gobierno chino. Los sitios de internet de los periódicos The Washington Post y The Guardian fueron incorporados ayer domingo a la lista de medios bloqueados por las autoridades comunistas chinas.
La noticia la dio a conocer el rastreador de censura denominado Gran Muralla de Fuego. Los censores de internet en China casi no dan razones sobre los bloqueos e interrupciones.
Según The Washington Post, esto podría servir como ejemplo para otras dictaduras que buscan censurar la libertad de prensa y la disponibilidad de información para sus ciudadanos.
La censura en China se ha fortalecido en semanas recientes debido al 30 aniversario de la masacre en la plaza de Tiananmen.
Hemos tenido bastante lluvia en los últimos días aquí en el sur de la Florida, sobre todo en el área del Gran Miami. Aguaceros intensos verdaderamente, pero al parecer se van a seguir pronosticando. Así que vamos a conocer detalles con Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, la cuestión es que las altas presiones del Atlántico continúan dominando el norte del Caribe, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, pero con un gradiente muy débil. Está haciendo, y esto está siendo favorable para que los vientos tengan poca fuerza, y en consecuencia tendremos mucho calentamiento y el desarrollo de tormentas eléctricas, fundamentalmente en horas de la tarde. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Ayer domingo se cumplieron 60 años de unas expresiones que tuvo Fidel Castro el 9 de junio de 1959 durante una comparecencia suya en el programa Telemundo Pregunta del Canal 2 de la televisión cubana. Gran parte del programa giró en torno a la producción agropecuaria, la alimentación, etcétera. Y como ese tema ha mantenido gran vigencia a partir de entonces y hoy muy preponderantemente, es que me parece oportuno recordar lo dicho entonces por el comandante en jefe. Óyelo bien, cito. Dentro de 2 años, la ciénaga de Zapata ya estará sembrada. Vamos a sembrar diferentes variedades de arroz, de manera que la gente pueda comer arroz blanco, así como arroz con pollo. Además, vamos a estimular el consumo de pescado, aves y tasajo. Queremos estimular la producción de carne de alta calidad para exportación. Existe la posibilidad de exportar anualmente 500.000 cabezas de ganado por un periodo de 5 años con un valor de 80 millones de pesos. Nuestra preocupación no es que no vendan carne, sino por el contrario, que vendan mucha carne, porque el pueblo debe comer más pescado. Es absurdo que el pueblo de Cuba tenga tan bajo consumo de pescado. El pueblo debe aumentar su consumo de pescado, aves, huevos y leche, y con ese fin, el gobierno va a reducir el costo de la producción de pienso, así como el precio del pescado, e incrementar la pesca. Vamos a producir más tomates. En las cooperativas se producirán los tomates y el total de las ganancias será para los campesinos. Están hablando de un descenso en la producción. Y yo les puedo decir que no se preocupen, porque en la mitad de la tierra que ellos poseían vamos a producir la misma cantidad de azúcar y tendremos tierra disponible para ganado, granos y otras cosechas de alimentos. Nosotros no tenemos invierno, así es que podemos tener 2 cosechas anualmente. ¿No es una contradicción decir que va a bajar la producción? Fin de las citas. Todo lo anterior, repito, fue dicho por Fidel Castro el 9 de junio de 1959. En mayo se había firmado la ley de reforma agraria y sus palabras pretendían calmar la inquietud de muchos al respecto. No lo logró del todo. Y 5 meses después, el 9 de noviembre, en una reunión con diferentes sindicatos, el incipiente dictador volvió a hablar de la producción agrícola y alimentación. Abro comillas. La producción de papas el año pasado fue de 2.300.000 quintales. El año próximo podemos producir lo mismo que antiguamente importábamos. Para mediados de diciembre, la escasez de huevos habrá terminado para siempre. Fin de la cita. Por hoy, te dejo a ti los comentarios. Solo quiero añadir que tal vez tantas predicciones falsas se debían a que Fidel Castro recordaba algo que él mismo había dicho el 24 de febrero de ese mismo año. Dijo entonces, cuando el pueblo tiene hambre, no se le puede pedir que esté tranquilo.
Hoy lunes será un día repleto de acción deportiva, Mundial de Fútbol Femenino, eliminatorias de la Eurocopa 2020 y el 5º juego de la final del baloncesto de la NBA. José Pepe Lacayo informa.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a arrancar con el baloncesto profesional de la NBA porque todo pudiera terminar esta noche si los Raptors de Toronto logran derrotar en Canadá a los actuales campeones nacionales guerreros de Golden State. El partido a las 9 p.m. esta noche. Hoy por hoy, los Raptors de Toronto tienen una cómoda ventaja de 3-1 y si logran ganar esta noche, se acaba la serie y el equipo canadiense se corona campeón de la NBA. En conferencia de prensa, Mark Gasol, de los Raptors de Toronto, dijo que su equipo no tiene ninguna intención de regresar a San Francisco, California, el jueves, donde se jugaría el sexto partido, si es que los guerreros de Golden State ganan esta noche y logran extender su temporada, aunque sea unos cuantos días más. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. 9 partidos esta noche en nuestro pasatiempo nacional. Todo comienza a las 7 p.m. Los Atléticos de Oakland contra Tampa Bay. Luego la batalla por el metro allá en Nueva York. Los Mets versus Yankees a las 7 p.m. Jason Vargas y Masahiro Tanaka los abridores para ese partido. Arizona contra Filadelfia también a las 7, Texas contra los actuales campeones Medias Rojas de Boston a las 7:10. Ahí estará lanzando el zurdo Chris Sale, tratando de darle vuelta a esta temporada espantosa hasta ahora de los actuales campeones mundiales. Los Cardenales estarán aquí mismo en la capital del sol a las 7:10 y los Piratas de Pittsburgh a las 7:20 de visita contra los Bravos de Atlanta. Nacionales de Washington en Chicago versus Medias Blancas a las 8 p.m., mientras que el otro equipo de Chicago, los Cachorros, de visita en Colorado versus Rockies a las 8:40. El último partido de la jornada, la serie de las autopistas allá en Los Ángeles, los Dodgers, de visita contra los Angelinos a las 10 de la noche. En el Mundial de Fútbol Femenino solamente hay 2 partidos para la jornada de hoy en Francia 2019. A las 12 del día, Argentina se enfrenta a Japón y Canadá contra Camerún a las 3 de la tarde. Los únicos 2 partidos en la jornada de hoy en la Copa Mundial Femenina. Sin embargo, sí tenemos varios encuentros eliminatorias de la próxima Eurocopa que se va a jugar el próximo año en varios países del viejo continente. La República Checa se enfrenta a Montenegro a las 2:45, Dinamarca contra la República de Georgia, Letonia contra Eslovenia, Macedonia contra Austria, Polonia recibe a Israel, Serbia versus Lituania y España recibe a la selección de Suecia en lo que para muchos será el partido más interesante de toda la jornada de las eliminatorias europeas. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A las 6:56 repasamos ahora en titulares algunas de las principales noticias.
Destacan el poder de las redes sociales frente a la manipulación que hace el régimen cubano de esas redes.
Recogen firmas en el exilio para enjuiciar a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad.
10 familias en la calle en La Habana Vieja presionan al gobierno para que les otorguen viviendas.
En España hayan muertos al exfuncionario cubano Erasmo Lascano y a su esposa Lisbeth Lastre en la localidad de Costa Esuri, Huelva, Andalucía.
Juan Guaidó reitera que cualquier intento de diálogo debe incluir la salida de Nicolás Maduro del poder.
Viajará a Nicaragua en el día de hoy la Sociedad Interamericana de Prensa para actualizar la situación sobre derechos humanos.
El ex vicepresidente Joe Biden sigue encabezando las encuestas con vistas a la Casa Blanca.
Balean al ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, el Big Papi, en una discoteca de Santo Domingo.
Los bolivianos salen a la calle hoy lunes para protestar contra los intentos de reelección de Evo Morales.
Radio Martí Noticias.
Así, amigos, de esta forma llegamos al final de Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Ahora, a partir de las 7, van a tener la oportunidad de conocer un poco más acerca de algunas de las noticias que les hemos ofrecido aquí en el programa Levántate Cuba, que conducen Alberto Müller y Exilda Arjona. De momento les digo que aquí estamos, o aquí hemos estado, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Les agradecemos la atención despedida y por supuesto les deseamos un buen día.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio